Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Buenas tengan todos ustedes, ya dejen de llorar, ya, o sea, háganse a la idea. Es una mugre, es una basura, no funciona, dejen de consumir cochinadas. Si no les gusta y les parece de tan mala calidad como vi que les pareció, y estoy hablando de los resultados futbolísticos de la selección mexicana, no vean sus pinches partidos. De verdad, yo no lo hice porque sabía lo que iba a pasar, y pasó lo que sabía que iba a pasar. ¿Para qué hago corajes? ¿Para
Muy
qué?
Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos.
¿Para qué?
Está México fuera de Copa América.
¡Qué chafa!
Tres partidos, un pinchurriento gol en 270 minutos.
Chafísima, ¿no?
En tres o sea, juegos.
Lamentable.
Gol.
Lamentable.
No, sí, la verdad es que... Ahora, yo sí vi el partido, ¿eh?
Como si fueran un tanque.
¿Qué es eso? ¿Como si fueran un tanque?
Es la señora católica diciéndonos que no bebamos por no sé qué. Pero bueno,
okay.
Yo sí vi el segundo tiempo del partido. La verdad, México estuvo encima, apedreando el rancho durísimo. Se mostró en cierto momento buen fútbol, no cayó el gol. Pero pues aquí se trata no de echarle muchas ganas, porque sí, se rompieron el alma en la cancha los jugadores, de verdad. Lo intentaron por todos lados.
Pero el resultado es el resultado.
Hay que meterla.
Resultado.
De eso se trata precisamente el fútbol y no lograron meterla. Y esto, bueno, ha causado una cantidad de reacciones espectaculares por todos lados. De entrada, todo mundo pidiendo la cabeza del Jimmy Lozano.
Pues es que los resultados ya, la verdad es que lo que dicen, lo que indican, es que el Jimmy Lozano pues no está a la altura, que los jugadores no están a la altura. Es más, que el fútbol mexicano no está a la altura, porque a mí ya me da un coraje la pitorriza que se han llevado los mexicanos por parte de comentaristas, jugadores, una serie de memes burlones de todo el continente.
Es increíble cómo le da alegría a los latinoamericanos que pierda México. Ayer veía yo en redes sociales argentinos, chilenos, colombianos, todos pitorreándose de que México se va, memes ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho, de puras cosas así de mexicanadas. Y pitorreándose ampliamente, felices de que nos vamos. Y bueno, pues es que encima los argentinos estaban felices de que se iban a enfrentar a México. Decían, no, queremos a México porque Ecuador está jugando mejor y México está jugando, pero fatal. Y pues ni siquiera llegamos a ese partido contra Argentina.
Pues mira, la verdad es que yo me ahorré el disgusto. Bueno, todos no estaba volando, pero me ahorré el disgusto, no vi repeticiones, no vi nada. Porque la verdad, para ver fútbol pitero, mejor no veo nada. Nada, absolutamente nada.
Quiero decirte que estuvo súper emocionante, porque estuvo a punto de meterla a México durante 60 minutos o no sé cuánto, encima. Pero siempre hubo algo, una falta, un error en el último minuto, un tiro al poste de Santi Jiménez, una estorbada por ahí que hubiera podido ser un gol también de Santi. Y cerca, una falta, una mano en el área que no se marcó, en fin. Como partido, estuvo emocionantísimo. Hubiera sido increíble que al final se coronara con el gol de México.
Pero, a ver, ¿tú qué viste el partido? ¿Qué les faltó? ¿Qué es lo que no tenían?
Contundencia.
Pues bueno, pues.
Claridad.
Pero es que, a ver, dices que estuvieron encima y que no sé qué, pero a la mera hora, pues el resultado es el resultado, güey. Y la gente, además, yo nada más me guío por las reacciones que vi en redes sociales, les pareció pinchísimo el juego, pinchísimo.
Me parecieron muy malos los cambios que hizo el Jimmy Lozano. Me parece que sacó al Chino Huerta cuando estaba jugando mejor. No entendí para qué lo sacó, y unos cambios que no funcionaron. Entonces yo creo que lo que falta, además de la contundencia que es evidente, es más idea futbolística, más creatividad, más tiempo para que trabajen juntos. Y bueno, el pobre Jimmy salió a dar la cara después del partido, a hablar acerca de su responsabilidad, y se traía una cara de funeral el güey.
Pues sí.
Y bueno, la espada de Damocles pende sobre su cabeza y... Vamos a escuchar en este momento a Duilio Davino, que Duilio nos va a decir si se queda o no se queda Jaime Lozano al frente de la selección nacional después del fracaso total y absoluto que fue nuestra participación. Habían hablado de que íbamos a llegar a semifinales por lo menos. No salimos de la etapa de grupos, de la fase de grupos. No llegamos a ningún lado. Nos vamos con cuatro puntos, eso sí. Un triunfo, un empate y una derrota. pero con solamente un gol anotado en tres partidos.
Está todo el mundo muy enchilado. Yo nomás siento como la desesperanza general por el fútbol que nada más no jala.
La selección tiene muy buena defensa, porque también en esos tres partidos solo recibió un gol. Uh-huh. O sea, se quedó a nada. Pudo haber caído la moneda para el otro lado.
Pero pues...
Pero Jaime Lozano lo contrataron y lo tienen firmado para de aquí al próximo Mundial 2026. Faltan dos años.
Además de todo, o sea, estamos viendo que los resultados malos, los últimos tres partidos de la selección han estado mal. Yo he visto en este programa los comentarios sobre los partidos. Han estado malos, malos partidos, malos resultados, mal planteado, mal jugado. Entonces, yo no sé, realmente queremos al Jimmy. Digo, yo no sé mucho de fútbol, ni soy un gran aficionado, pero realmente queremos...
O queremos caer en la calentura, ¿eso? De cortarle la cabeza y meter a otro de emergencia, sí. A ver si lo logra.
Yo diría que sí.
De que Jimmy dio buenos resultados al principio, tiene un rato trabajando.
Yo diría que
sí. Y Roma
sí.
No se construye en un día.
Yo
y eso de estar cambiando
de
director técnico, lo hemos hecho mucho los mexicanos, uh-huh. Con pésimos resultados también. Entonces, ¿cuál de los dos errores vamos a repetir? ¿El estar cambiando a lo menso cada ratito?
¿O quedarnos con alguien que no está haciendo bien el trabajo?
¿O dejar a alguien
que no está haciendo bien el trabajo?
Que en este momento quizá no es el entrenador
No está dando
adecuado.
Resultados. No está dando, pero a ver, ¿es culpa del entrenador o también es culpa de los jugadores? ¿O es culpa también, como yo he oído muchos comentaristas de fútbol decir, del fútbol mexicano, de los equipos de fútbol mexicano que mantienen un nivel pues, bastante bajo porque nada más no hay descenso? O sea, porque entonces todo mundo juega siempre. Y lo único que les interesa es llenar los estadios y ganar dinero. Entiendo que el fútbol es un negocio, lo entiendo bien, pero no mereceríamos un fútbol un poquito más competitivo o los señores del fútbol de plano pues no están dispuestos a no ganar el dinero que ganan en aras de tener un mejor fútbol.
Eso que estás diciendo, sí. El que no haya ascenso y descenso, por ejemplo, es una fregadera, que haya tantos extranjeros también, que la liguilla pase en 14 equipos de 18 o 12 equipos de 18, pues es una tomadura de pelo, una payasada en realidad. Aunque bueno, luego le ha ayudado a Pumas eso. No sé para qué, porque luego no llega a ningún lado. Pero bueno, finalmente, escucharemos a Duilio y nos dice si se va o no se va el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano. Adelante, Duilio.
Salí con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de CONMEBOL no pude estar al lado de él, era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa el Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes.
¿Qué basa en esa confianza que hoy le brindan a Jaime Lozano? ¿Qué argumentos son los que encuentras para brindarle esa confianza?
Esto, Mau, que te digo, ¿no? Que si bien, como dijimos hace unas semanas, estábamos desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? Y ya estar calificados al Mundial, creo que esta copa nos duele, obviamente, no haber calificado la siguiente ronda.
Esa copa les duele, es que no es para eso. No se usa
pues se
así.
Queda Jaime Lozano hasta 2026, el Lamborghini al frente de la selección mexicana. Ya lo dijeron los hombres de pantalón largo.
Así es.
La Federación Mexicana de Fútbol y en selecciones nacionales. Ahí estará Jimmy Lozano y creo yo que es una buena decisión.
Pues sí, podrá ser, pero la verdad es que los resultados no han sido buenos. O sea, yo no sé mucho de fútbol. Yo la verdad lo único que veo es que la gente que sí sabe de fútbol está muy enchilada, muy enojada y muy a disgusto con lo que pasa. Y la verdad es que pues México, o sea, desde el Mundial venimos arrastrando una selección que pues, sirve para nada.
No, hombre, y desde el Mundial anterior,
de plano.
También, la selección de Juan Carlos Osorio también fue una porquería.
De plano no la arma, y pues yo no sé si ya mejor. ¿Para qué vamos a las copas estas y para qué vamos a los mundiales a hacer el ridículo?
Somos el hazmerreír de Latinoamérica.
El hazmerreír de Latinoamérica,
este momento,
sí.
Gracias
sí.
al triste desempeño de nuestra selección. Aún así, los aficionados quieren a los jugadores. Escuchen a este aficionado allá en Portland hablándole a Jonathan Rodríguez, al cabecita. Adelante, aficionado.
Aficionado.
En Portland, vas.
Portland, en Pantla.
¿No?
Adelante.
¿No lo tenemos?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó nuevo? ¿No lo tenemos?
¿Estás ahí? ¡Nuevo, estás ahí!
Acá ando, perdón. Va. 3, 2.
¡Cabecita, salúdame! ¡A tu puta madre, güey!
¡Qué feo!
Ahora bien.
Que yo, siento feo por los jugadores, siento feo por el Jimmy Lozano, siento feo por la selección. Yo estoy seguro que ellos no quisieran estar dando estos resultados tan malos, pero ¿qué es lo que pasa? No podemos tener una racha tan mala de tantos años, porque son años, ¿eh? En mal fútbol mexicano, o sea...
Eso demuestra que no es culpa de los jugadores.
Algo se tiene que arreglar. ¿Qué demuestra que no es culpa de los jugadores?
Que son tantos años en donde han pasado distintas camadas o generaciones de jugadores y no ha habido buenos resultados.
Bueno, pero entonces quiere decir que los jugadores no están siendo preparados correctamente o de plano no tenemos buenos jugadores en México. ¿O cuál es
sí
el
los
problema?
Hay. Un país de 130 millones con gran afición por el fútbol. Pues, ¿dónde están? Hay muchísimos buenos jugadores.
¿Dónde están?
Pues no se les está dando la carrera correcta, no se les está enseñando lo correcto. No sé, no se arman los equipos bien. Una tristeza. Pero los ánimos andan calientes. Escuchen ustedes a Miguel Herrera, el Piojo, en plena transmisión con Fernando Ceballos en un programa de esos de análisis deportivo. Uh-huh. Creo que se cruzaron varias líneas.
Esos programas ya se han vuelto, por sus mismos formatos, excusas nada más para insultos y peleas. Para pero esto que van a oír, yo creo que ya va más allá de un formato de programa. Esto creo que es personal. Adelante, Miguel Herrera y Fernando Ceballos.
Ya está el que salió, no seas tonto. Ya está el que salió, Quiñones. ¿Quién? Quiñones salió. A Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres, como lo dijeron ahí en la mesa, con tres, por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. Ah, o sea, okay. Si no te da la cabeza para pensar eso.
Fidalgo a la banda, mío. Entonces.
Ahora yo voy. Te gastas 10 millones.
No, estás, no menos oíste. Mal que no soy el técnico. Yo.
Fidalgo por izquierda. Pedazo de tonto, Fidalgo por izquierda.
A ver, nada más
Chiquito
sin insultos,
por
Miguel,
derecha,
por
suelto.
Uy, 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 uy.
Uy, 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 uy. ¿Qué pasa con Miguel Herrera?
No sé, pero digo.
Tiene la sangre caliente.
Lo dice como con un poquito de cariñito, ¿no? Pedazo de tonto.
No, o sea, es alguien pedazo de tonto.
Ya es grosero.
Pedazo de tonto, Fidalgo.
Todavía si estuvieran jugando, no pasa nada, ¿no? Pero está enojado, Miguel. Y el otro güey, el Fernando Ceballos, aguantó vara. Y al final le dice, pues, ¿sabes qué? Nada más insultos no, por favor.
Pues sí.
Pero déjame oír lo que dice el Piojo después de los insultos, mi querido Nuevo, que me pareció valioso. Adelante.
Fidalgo por izquierda.
Ver, nada más
Chiquito
insultos,
por
Miguel,
derecha, suelto.
¿Ya?
No, pero sigue.
Déjalo correr, Nuevo, a ver qué pasa. Ah, es que no tiene más. Solo hasta ahí llegó.
Bueno, al rato en la sección deportiva les presentamos el resto, porque sí, dice, tienes razón, una disculpa. O sea, el Piojo sí... Sí recula, digamos.
Ah, bueno, entonces está más escandaloso el encabezado de la nota que lo que pasó. Pues, se les fue en el calor del momento.
No, pues si le dijo pedazo de tonto, güey.
No, pero no le dijo pendejo. O sea, le pudo haber dicho peor. No, no es lo mismo.
Ni siquiera llegas a tonto, eres un pedazo de tonto, nada más.
Pero no le dijo eso, o sea, yo lo siento como que lo quiso suavizar un poco, ¿Y si lo he hecho tontito o tontuelo?
Pues esto está más leve, ¿no? Tontuelo.
Tontuelo, no pasa nada, ¿no? Pero ya pedazo de pene, o sea, ahí sí ya enoja.
Y hablando de gente así, el actor mexicano Carlos Villagrán, el que interpretó a Kiko durante tantos años en El Chavo del Ocho, ahora arremetió, se fue contra, más arriba difícil, ¿no? Contra Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa y del América y del Estadio Azteca y de tantas otras cosas, porque supuestamente... Emilio compra a los árbitros. Okay. Esto es lo que dice Kiko. Adelante, Kiko.
¿Pero es Carlos Villagrán?
Carlos Villagrán, güey.
¿Pero ese güey qué? ¿Por qué está hablando? ¿Quién quiere oír? A ver, vamos a oír ese... Es que ese güey sí me irrita, para que veas.
A mí también me irrita Carlos Villagrán.
Me irrita muchísimo.
Vamos a oír ese...
Pedazo de tonto.
De Kiko. A ver.
No, Kiko, vas. Kiko.
Azcárraga Gallán. Compra los árbitros, ya viste el partido pasado.
Bien, partido.
¿Por qué? Porque deja una cantidad de 70 millones de dólares ese partido.
No, claro. O sea,
y va a renovar el Estadio Azteca.
No, de hecho les dicen, en la primera oportunidad que tú veas, agárrate de ese pretexto. Y ahí está la oportunidad. Y lo malo es que fue muy...
Bueno, pues podemos ir borrando el proyecto del regreso de Kiko a Televisa con un nuevo programa. Creo que no va a suceder.
Yo creo que Kiko ya hace mucho tiempo que no está pensando en regresar. Nadie quiere que regrese Kiko en un programa de televisión. Y Kiko no creo que lo esté pensando, pero pues yo no sé, ya aventarte a decir que yo sé por un hecho que este güey compra árbitros, pues es un poco aventurado, ¿no? O sea, que a ti te parezca que podría ser, ok. Pero la evidencia está ahí porque el partido vale 70 millones. Pues vale 70 millones con el árbitro comprado o sin el árbitro comprado, ¿no? Da igual. No entiendo la lógica de Kiko Carlos Villagrán, que de verdad me irrita en sobremanera en lo personal. También.
¿Por qué me cae tan
pero
mal?
Bueno, no sé, no lo sé.
Villagrán. Sí, de verdad no soy fan de este compa. Y ni hablar. Bueno, las cosas están calientes en la política allá en los Estados Unidos. Después del fracaso terrible de Joe Biden en el debate en contra de Donald Trump, en donde, bueno, salió claramente perdedor, el pánico entró en el Partido Demócrata. Al día siguiente se iba tratando de hacer un control de daños, se expresó muy bien con teleprompter el señor. Y ya se habla de cambiar al candidato a unos cuantos meses, a 4 meses y cacho de la elección.
El problema es que la única persona que puede tomar esa decisión es el presidente. O sea, nadie le puede decir, ¿sabes qué? El partido entero podría decirle, te tienes que bajar, que si él no quiere, no lo hará, porque así lo dictan las leyes.
¿Se baja Biden?
Pues, ¿sabes qué? Yo no sé si en este momento sería... No, así como lo dices tú, para nada. Me parece horrible la imagen, asquerosa. Pero en este momento yo creo que es muy peligroso pensar en a tan poquito tiempo de la elección en poner a otra persona. Ahora, Joe Biden de verdad no está en condiciones para llevar un debate porque pues, se le va la onda. Yo no sé incluso por qué no cancelaron ese debate antes de que sucediera. Si
porque
estaba
lo iban
en esas
utilizar
condiciones.
Precisamente para demostrar que Biden está pleno
pero,
en sus capacidades.
Pero bueno,
mentales.
No me digas que no hicieron un ensayo, no me digas que no hicieron algo. O sea, que alguien no dijo, este señor no puede ir a un debate. O sea, no puede estar en el debate, no puede.
Y ahora se están barajando varios nombres interesantes. Kamala ¿sí? Harris, la vicepresidente. Michelle Obama, la ex primera dama. Estaría increíble.
Puta, pero imagínate, una mujer, porque las dos, tanto Kamala Harris como Michelle Obama son mujeres afroamericanas. Bueno, Kamala Harris, sí, las dos son afrodescendientes. Yo no
me
sé.
Me encantaría que le ganara a Trump una mujer negra, güey. Me haría
a mí
feliz.
También, a mí también. Y yo creo que el país entero, los Estados Unidos, están pensando, bueno, ¿qué hacemos, güey? Tenemos como opciones a este criminalazo, que además de todo, pues tampoco está jugando con toda la baraja, que tiene unas pulsiones autoritarias terribles, que es una persona... A mi manera de pensar, realmente deleznable. No, evidentemente.
Cuando dijiste deleznable, ya entendí que hablabas de Trump.
Deleznable, güey. Es un violador. es un violador, es un sedicioso. Es un hombre que trató de derrocar al gobierno desde la presidencia.
Lo vimos en el debate. Un mentirosazo. No dijo más que mentiras una tras otra. Pero las dijo con tal asertividad.
Hey, pero tenemos a un señor que no puede hablar. Joe Biden, que nomás no puede hablar. O sea, ya le cuesta trabajo expresarse. Entonces,
¿qué piensas?
Está difícil la cosa.
Yo creo que si se queda Biden en la candidatura, va a perder.
No sé, porque mucha gente estaría dispuesta a votar. Porque, mire, el presidente Biden, si ves lo que está sucediendo con la economía en Estados Unidos, si ves lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos, no le está yendo mal. O sea, realmente su gran problema es un problema de imagen. Y ha habido presidentes, o sea, en silla de ruedas, ha habido presidentes que se han muerto en el cargo en los Estados Unidos. Y no pasa nada. O sea, en realidad
además
yo creo
de Kennedy,
que sí puede.
¿Quién?
Sí puede.
¿Que
bueno,
no se
está...
murió o lo mataron?
Bueno, no sé, teníamos por ejemplo a Roosevelt, que estaba en una silla de ruedas con un problema físico importante.
Sí, pero ¿quién se murió? O sea, ¿a quién ha muerto en el cargo? Además de
creo que son como dos presidentes que han muerto en el cargo ya por edad. O sea, ha habido
sin
gente
contar a Lincoln
edad.
Y a Kennedy que los mataron.
Bueno,
no,
a esos se murieron por una sobredosis de plomo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero yo creo que hay mucha gente que sí estaría dispuesta a decir, ok, el señor, la verdad es que ha entregado buenos resultados. Es un problema más de imagen, pero acuérdense que la política pues también es mucho eso, imagen.
Y no sería buenísimo
y la gente
para
se va
la
con las primeras
demócrata que en este momento metieran una nueva candidata o candidato y le dieran un giro completo
pues
a la campaña.
Una vez así.
Pero el problema es que en todas las encuestas, cada uno de estos posibles sustitutos sale súper abajo sí. De Joe Biden.
Correcto.
Y a eso se va a aferrar el señor y yo
¿y
no
Biden?
Creo que afloje la candidatura.
Y Joe Biden sigue, además de todo, empatadísimo con Donald Trump. No he visto encuestas más recientes si le afecta. ¿Qué tanto le afectó?
Después, debate no ha salido.
El debate, pero hasta ahorita van bastante parejos. Entonces vamos a ver qué sucede, pero realmente preocupante la situación en Estados Unidos de quién va a ser presidente en esta nueva elección.
Sí, pues todo parece indicar que será Donald Trump. A ver qué sucede. Pero bueno, ¿qué más?
No todo parece indicar que será Donald Trump.
Todo
eso no
parece
es cierto.
Indicar.
Eso no es cierto.
Bueno, si tú quieres... Bueno. No está tan claro.
No está tan claro.
Pero en las encuestas sale adelante y después de la debacle del jueves, en el debate, veremos los resultados.
Veremos qué sucede.
El día de hoy ya dijo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que Donald Trump tiene inmunidad por los actos cometidos durante su presidencia.
misma Suprema Corte conformada por una serie de jueces que puso que ahí Donald Trump.
Él mismo puso.
Ahí sí, no, una cosa preciosa la que está pasando.
Pero rayado, o sea, ya va en caballo de Hacienda rumbo, de vuelta a la Casa Blanca.
Increíble que ese güey tenga posibilidades de volver a la presidencia de Estados Unidos. Increíble, pero así es.
Y bueno, que vamos a la política mexicana, ¿no? Que siempre es divertida. Fernández Noroña, que hace berrinche, ¿cómo nada más me van a dar una senaduría? No la quiero. Uh-huh. Luego habla con Claudia y
luego sí, si la quiero.
¿Qué quiere Noroña? Escuchemos.
Ya me ofrecieron algo, porque ya le ofrecieron algo, ¿no? Al parecer ya pactó algo con Claudia Sheinbaum, no dice qué, algo muy misterioso. Seguramente nada más le dijeron, estate quieto, güey, no estás haciendo pedo. Y luego vemos. Yo creo que eso fue lo que pasó. A mí se me hace que le ofrecieron puro chilorio.
Pero lo que viene es muy vamos interesante. Fíjate nomás. Adelante, Noroña.
Tú tienes en tu itinerario ser candidato presidencial en 2030.
Absolutamente.
Ajá. Vas a recorrer el país para tratar de crear una base social de apoyo a tu candidatura.
Absolutamente.
Ay,
bueno, habría que ver.
Noroña presidente. Pues como le decían en la campaña, ¿no? Claudia presidente, Noroña es el siguiente. Noroña pues mira, es pueblo.
Vamos a ver, porque Noroña pues es un tipo muy tenaz, eso sí te lo puedo decir, y ahorita pues se va a tener que aplacar porque realmente pues el berrinche que hizo no le resultó. El berrinche, el enojo entendible, yo lo dije en este micrófono, el enojo entendible de que le quedaron mal con una cosa que le dijeron va a ser así y no fue así, con una excusa bastante barata, la verdad. Pero bueno, pues ahí tiene.
La militancia no es una excusa barata.
No, o sea, no es eso, sino que le dijeron quien quede en cierto lugar y no le cumplieron. Y él mismo lo dijo y dijo que el presidente no le cumplió. Yo creo que ya le dijeron que se aplaque. Vamos a ver, yo no sé qué posibilidades tenga en realidad de llegar a la presidencia, pero ahora sí que pues, soñar se vale, ¿no? Y decirlo también, faltan muchísimos años, faltan 6 años en todo caso.
Perfectamente puede ser Noroña presidente.
Sí, sí, sí. O sea, en 6 años a ver qué construye, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, damas y caballeros, el sábado fue la marcha del orgullo gay en nuestro país. La verdad es que la gente se portó muy bien, hubo gran alegría. De repente hubo cosas medio cuestionables, pero
sí.
Para mí se rescata esta bella canción dedicada a todas las lesbianas del mundo. Adelante, señor.
¡Que vivan las lesbianas, señores! ¡Oh! Están bien guapas las lesbianas. Para gozar, para disfrutar. Las lesbianas, gracias por su apoyo. ¡Que vivan las lesbianas, lesbianos! Divinas, hasta tienen que volver las lesbianas.
La canción de las lesbianas por un paletero, me parece, que estaba ahí en la marcha del orgullo. Y bueno, pues se sumó. Yo creo que, mira, más allá de cualquier estridencia, porque se las hubo en la marcha, hicieron algunas cositas que dices, bueno, como para qué, güey, había un güey vestido de Jesús Cristo en una cruz. ¿Cuál es la necesidad de picarle los ojos a la gente, no? Ahora entiendo que la Iglesia Católica no ha sido precisamente amable con los homosexuales, ¿no?
Te estás refiriendo a esa imagen que hay de una cruz gigante, sí, y un güey disfrazado de Jesucristo, como que embarrando las nalgas en la cruz, sí, haciendo unas cosas medio...
O sea, ¿cómo para qué, no? O sea,
innecesarias.
Entiendo. Innecesario, yo así lo veo. Y luego, por ejemplo, también había por ahí una bandera de Palestina. ¿Qué tiene que hacer ahí? Y además de todo, si se ponen a analizar el asunto, señores de la y señoras y señores y todos los de la comunidad gay, no creo que sea una cosa que tenga por qué estar en la marcha del orgullo. No tiene nada que ver. Y además de
el
todo
tema
es
de la religión
ilógico.
Católica, yo no lo hubiera hecho, creo que es innecesario una marcha que sí. Además está pidiendo respeto, cruzar esas
correcto.
Líneas. Sin embargo, la Iglesia Católica pues sí ha maltratado a la
sin
comunidad
duda.
Gay, entiendo
no, sin duda.
Su rencor hacia ellos, ¿no?
Y bueno, pues el asunto es que lo que se celebra, y ahí sí me uno y me sumo al sentir, es que todo el mundo pueda vivir como prefiere, como le gusta, que se pueda la gente casar con quien ama, andar de la mano en la calle con quien ama, o sea, vivir como cualquier otra persona. Eso es, yo creo, que el espíritu de la tolerancia que debemos de abrazar todos. Y el señor paletero lo hizo excelentemente bien, vendió sus paletas, cantó una bonita canción y nos hizo reír a todos, así que eso está chido.
Lesbianas divinas. Están bien guapas las lesbianas.
Pronto deben de volver.
A ver otro cachito.
Es una canción, ¿no? ¿Hay amor divino? Es
sí, de Leo Dan.
A ver, viene.
Están bien guapas, las voy a conquistar. Lesbianas. divinas, hasta tienen que volver.
¿A dónde se habían ido las lesbianas?
Otra vez. Ay, lo paradójico es que lesbianas de vida, las voy a conquistar. Pues no estás diciendo, ¿sí?, que son lesbianas, brother.
Las quiere conquistar y además tienen que volver. No sé a dónde se fueron las lesbianas, pero a mí me gustó la canción del paletero, la verdad. No está nada mal.
Y bueno, en la sexo sección del día de hoy, ¿existe el pene de verano?
¿Eh?
¿Hay verdad o no hay verdad en que con el calor se ve más grande?
Pues sí, sí la hay, ¿no? Yo creo. Pues sí, es tejido esponjoso y cabroso. Cuando hace frío se hace chiquito, no hay duda. O sea, si te metes una tina con agua fría, se hace chiquito. Se retrae.
Sí, sí.
O sea, tengo un pene desde hace 55 años. Lo he visto funcionar, así funciona.
Ahora, como decía Pulpomo, no es el frío, así la tengo.
Sí. Ahora, con el calor yo sí noto que mi pene se ve un poco más grande. ¿Sí? El pene de verano yo creo, entonces, que es un hecho.
¿Tú crees que sí existe el pene de verano?
Cuando estás calientito y a gusto, pues el pene está a gusto también, calientito y grande. Y cuando hace frío, pues se hace chiquito, se cubre. Es como si tuviera su cobijita y se tapase.
Así la tengo, no es el frío.
Exacto. Bueno, y en los espectáculos tenemos a Paulina Rubio, que regaña a su baterista en pleno concierto. Se enoja muchísimo, no toca muchísimo, el baterista como ella quisiera, feo, y le habla feo. Adelante, Paulina Rubio, regañando al baterista. ¿Qué
buscándole bronca al baterista.
¿Pero por qué se enoja tanto? O sea, sí, yo no oigo que se descuadre horriblemente.
Yo tampoco, no entiendo qué le molestó del baterista en ese momento.
Sí, le dice qué pedo, cabrón, ¿va?
Sí, muy feo. Bueno, New York critica a mi tocayo Eduardo Yáñez por agredir a reportera y le recomienda a Yáñez ir al psicólogo, y Susana Zabaleta revela desde cuándo es novia de Ricardo Pérez, la famosa pareja Ricaleta. ¿Y qué tenemos en
el
top 10?
Me gusta mucho cómo lo hizo Susana Zabaleta. Lo van a ver. Bueno, en el top 10 tenemos películas porno que nadie pidió. Películas porno que nadie pidió. Sí, hay porno experimental, un porno exótico, pero así, alguien que... ¿Qué nomás? Películas porno que nadie pidió. Jorge el Culioso. Qué bárbaro.
E.T., el extra testículo.
Qué híjole.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten es a través de arroba la corneta
roja.
Caprepuchita
roja.
Arroba la corneta FM, volvemos. Adéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Y bueno, una de las parejas más, digamos, en boga en estos momentos son la que conforman uno de los cotorrizos, el buen Ricardo, y la guapísima y talentosísima Susana Zabaleta. Y bueno, pues el nombre que se les ha dado como pareja son Ricaleta.
¡Qué belleza!
Para el resto de nosotros.
Me encanta.
Es un bonito apodo. Bonito está apodo de pareja.
Mucho mejor,
¿no?,
que Ricaleta. Belly Fair o que Nodelli.
Sí. Pues que además la Ricaleta es esa, recuerdan esa bonita paleta, ¿no? Que tiene dos lados de dos sabores. Es muy bonito. Y sí, son de dos sabores muy distintos, sin duda. Hay una serie de cosas que los trajeron,
pero
los juntaron.
La que tenía dos cuadritos.
Sí, era la Ricaleta. No, pues, la que tenía la dos cuadritos con unas caras locas, ¿no? Era Paleloca.
Esa era la Paleloca.
Era la Paleloca. Ok, está bien.
¿Y la Puchaleta?
Esa era otra, la que tenía una bonita envoltura de pelos y su centro suave de chiclítoris. Ese era uno de nuestros patrocinadores antaño. Pero bueno,
la Ricaleta,
el asunto...
es una picosita, ¿no?
Creo que sí. No sé, pero la Ricaleta es la pareja del momento.
Es correcto. Ricardo,
lo realmente importante. Bueno, pues resulta que habló ya abiertamente sobre su relación Susana Zabaleta, quien pues, lo había mantenido, digamos, sotoboche, tranquilito, no había dicho mucho al respecto.
Bajo perfil.
Bajo perfil, exactamente.
Yo presencié el nacimiento de ese romance en casa de Susana,
sí,
luego en casa de Ricardo, y luego en la de Slobotsky, luego en la mía, cuando hicimos Divina Comida. Y bueno, Ricardo se ponía nerviosísimo, sudaba, babeaba, pero siempre tenía un detalle.
¿Babeaba?
O sea, él iba sobre lo que iba.
El programa le importó madres, él nomás quería ligarse a Susana.
No,
Zabaleta.
No, el programa lo hizo también muy bien, sin duda. Y yo reí muchísimo oyéndolo a él y a Slobotsky y a Susana, por supuesto. Pero él tenía un objetivo y lo cumplió. O sea que, al parecer, Ricardo es cumplidor. Pero Susana nos va a contar cómo es que nació, no la relación, sino ya el noviazgo como tal. Adelante, Susana Zabaleta.
Oye, ¿y cuánto llevan, Ricardo, y tú?
Amor, de que nos conocemos hace un año, ya en septiembre con Asia, en septiembre cumplimos un año.
¿Y de, y de la llegada del amor?
Y de así, de la hincada y de te prometo, ¿eh? Yo scared with you now. Ajá. Tres meses.
¿Se te declaró?
Claro, es que le dije, o sea, bueno, es que tú y yo, porque algo le dije, no, pues es que como iba yo a salir con quién sé quién, me dijo, ¿cómo salir? Le dije, pues sí, porque iba yo a salir con este señor. Me dijo, no.
Exclusividad.
Ajá, le dije, no, pero tú y yo no somos nada.
Tú no me has dicho
le dije,
nada.
Ay, no, yo soy de Monclova, yo a mí sí. Mírenme. O sea, no, pues ¿y cómo? No, o sea, o tú ya das por hecho que alguien se te acerca y como la rodillita.
No, porque pues luego no, se el título...
de eso para decir no somos nada.
Claro. No, yo coincido contigo, los títulos son importantes.
No, pero, pues claro.
O sea, a ver, la aplicó. Ya, cállenme eso. ¿Aplicó presión, Susana, o nada más dijo, pues a ver, güey, o me dices algo ya en forma, o
seguimos siendo,
o voy a salir con el otro señor?
Yo salgo con quien se me da la gana, ¿no? Pues muy válida la postura de Susana.
Sin duda.
Y pues muy válido que Ricardo dijo, no, espérate, hincada de rodillas, y ya formalizaron su relación hace 3 meses.
¿Hincado de rodillas él? Él, ¿no? Él se hinca a sí, yo pedir espero, la mano. ¿No?
Por eso dice Susana, después ya vino la hincada.
Ah, de diente. No, sí, güey.
No quisiera yo ahondar más en el tema de la hincada.
Bueno, hombre, o sea, es muy bonito que esté hincado Ricardo pidiendo que sea su novia Susana Zabaleta. Es un momento romántico, me parece bien, está muy bien. Y bueno, felicidades a los dos, me caen de maravilla los dos. Digo, a Susana la conozco poco y a Ricardo no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona mucho. O sea, platicamos una tarde, pero no mucho más allá, pero me cae bien.
Yo soy fan de los tres, la verdad, de Slobotsky, de Susana y de Ricardo. Y que bueno, Slobotsky aquí no tiene nada que hacer, nada. Aunque tiene una relación tan extraña. Cuando se casó Slobo, se fue de luna de miel con Ricardo. ¿Tú puedes entender eso?
Bueno, pues es que suceden cosas extrañas. ¿Yo
dejó a su esposa en México y se fue con Ricardo? No, se fueron los tres.
Bueno, pues es que a lo mejor hay algo más allá, ¿no?
No lo sé.
A lo mejor hay algo más allá.
Y me consta porque me los encontré en un aeropuerto, ¿no? Me acuerdo, creo que en Madrid. Y ahí estaban los tres.
Yo creo que... Pues,
ahí estoy de luna de miel.
Hay ahí una...
¿Y qué hace Ricardo aquí, güey?
Una cuestión más allá. Está bien.
Tampoco quisiera ahondar en este tema. Lo vamos a dejar así, de ese tamaño. Y vámonos ahora con Niurka. Niurka, la mujer escándalo en México. No sé si Niurka, ¿tú crees que ya podemos hablar de que es la nueva Carmen Salinas?
No, todavía no. Todavía no. Pero Niurka opina camino de todo, pero Carmen Salinas, la verdad es que sí, ella sí que se metía absolutamente, porque Carmen Salinas además era muy muy escandalosa en cuanto a política, ¿no? Hablaba mucho de política nacional, bueno, tanto así que acabó.
Pero también del espectáculo. Fue diputada.
Sí, se metía en todo. Pero Niurka más bien se mete en cosas del espectáculo, pero ahora tuvo algo interesante que decir Niurka, estridente sobre todo, acerca de Eduardo Yáñez, que le robó el teléfono a una periodista que le preguntó algo que no le gustó, y no se lo robó, se lo quitó momentáneamente y luego se lo devolvió. Eso
se lo robó
no lo sé.
Bueno, si es un robo.
Le secuestró el teléfono.
La despojó del bien. Allí hay un delito de robo. El robo puede haber durado... un minuto, si tú quieres, antes que se lo devolvió, pero durante ese minuto hubo un robo. Después ya hubo la devolución. Y pues Yáñez pues ha sido atacado, defendido por algunos. Pero la que más se le dejó ir a la yugular fue precisamente Niurka Marcos, que dijo lo siguiente acerca de Eduardo Yáñez.
Pues sí, que vaya con un psicólogo para que entienda que todos estamos haciendo nuestro trabajo. Pero no es la primera vez que Yáñez agrede a un reportero. ¿Verdad que no? Pues muy mal, amigo. O sea, están haciendo su trabajo. Si tú vivieras de eso, mi amor, de veras, si tú vivieras de eso, tal vez fueras peor.
Okay. Tal vez fueras,
si tú vivieras fueras mejor.
Si tú fueras periodista de espectáculos, en una de esas serías peor. ¿Qué está diciendo? que los periodistas de espectáculos son malos, porque si sí. Yáñez lo fuera, sería peor.
Pues lo está, sí, lo está diciendo. Como base de su comentario está diciendo que los periodistas de espectáculos son malos y Yáñez sería todavía peor que ellos. Ahora, yo no sé, los periodistas de espectáculos, si en algún momento encuentran un límite a la hora de hacer preguntas con algunas personas, pues la verdad es que se pasan de lianas, güey. Por ahí hay unas imágenes de Belinda que en un aeropuerto se disfraza para que no la molesten. Y de plano es un acoso.
Le acabo de pedir eso que, al nuevo. Sí, checa tu WAPS.
La van casi empujando y además con una actitud tan grosera. Los reporteros, que no merece la señorita en cuestión. Si no quiere contestar preguntas, no las conteste ya. Pero la van persiguiendo casi como una jauría de hienas. Que son.
Lo simpático es que Belinda va disfrazada de empleada del aeropuerto. Incluso trae hasta su chalequito y una gorra, sí, como si fuera personal del aeropuerto. Y ni así logró burlar a los periodistas de espectáculos.
Ahora, ¿qué pasa si tú le dices a los periodistas, no quiero contestar ninguna pregunta, muchas gracias? Te detienes y dices, no voy a contestar ninguna pregunta, muchísimas gracias. Eso hizo. Y te sigues de largo. Pero no, es que no, yo veo que ella nada más se sigue caminando y la siguen acosando.
¿Qué va a pasar? Que entonces van a publicar, Belinda le hace el feo, se niega a contestar, rechaza, o sea,
los periodistas,
ellos tienen que sacar su nota como sea.
De alguna manera los periodistas de espectáculos te pueden estar amenazando, insultando, diciendo, en este caso acosándote físicamente, y tú no puedes responder.
Al parecer no, pero ya tenemos lo que decías de Belinda, ¿lo oímos?
A ver, venga.
Beli, ¿cómo te sientes con todo este escándalo de Nodal y Ángela? ¿Qué piensas? ¿Sientes que te chispaste a tiempo?
No me empujes.
A ver. ¿Perdón?
¿Qué te chispaste?
¿Qué es el Brian o qué? ¿Sientes que te chispaste a tiempo?
Creo que se refiere a que se salió de su relación con Nodal a tiempo, porque que yo sepa, pues no es aplicable el término. Pero la vienen empujando y ella misma dice, no me empujes. No me empujes, y vean la actitud del reportero cómo se pone.
Sigamos y además preguntándole algo de lo cual Belinda ya no tendría ni por qué hablar. O sea, ella qué tiene que ver con Nodal y Ángel Aguilar, nada. Pero la siguen acosando.
¿Te chispaste a tiempo? Beli,
permiso.
¿Cómo sigues de salud, Beli? En su momento se dijo que incluso pudiste haber estado esperando un bebé, Beli. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación?
Oye, Beli, ¿por qué te nos escondes
en
la maleta?
Beli, ¿sí te metiste en la maleta, Beli? ¡Qué bárbara! ¿Tendrías algún mensaje para Cazú? A lo mejor, Beli, en sororidad, de mujer a mujer, Beli, ¿tendrías algún mensaje?
Torciéndole la manita.
No, pésimo, eso es prácticamente una extorsión.
Es un acoso horrible lo que le están haciendo a Belinda, la prensa de espectáculos no respeta.
Y que si estuvo embarazada, o sea, estás diciendo que estaba embarazada y que abortó. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriendo dar a entender? Y le estoy hablando al reportero que...
diciendo, ¿cómo estás de salud?
Sí, y luego sororidad, o sea, unidad entre las mujeres. Cuando tú estás acosando a una mujer, tú, güey, no sé cómo te llames, estás acosando a una mujer. Bien merecido te tendrías que alguien te pusiera un alto, de verdad.
Tiene una mujer que tiene todo el derecho a no dar ninguna declaración de un tema que
haya. A no dar declaraciones. Me voy a mi coche, sí. Pero bueno, ahí tienen. Y eso, ahí sí, para que vean, y lo hemos vivido en carne propia. Hay una cuestión de los medios del espectáculo que se pasan, insultan, dicen, inventan, tuercen la información,
manipulan, y luego se hacen los ofendidos, distorsionan.
Sí. Y el día que, por ejemplo, Eduardo Yáñez le mete un revés a un payaso que lo está jode y jode con una cuestión personal, entonces se ofenden. Claro que ahí ya hay un agravante. Vez que le pegaste a alguien, es ilegal.
Se cruzó una línea Yáñez, la regó.
Pero te voy a decir una cosa. Yo estoy pensando, o sea, si un reportero viene detrás de ti y le está diciendo, no te quiero contestar, no quiero hablar contigo, y te están jode y jode y jode y jode. E incluso te están acosando físicamente porque la vienen empujando.
No la dejan pasar, sí.
No la dejan pasar. Entonces, ¿tienes derecho a defenderte o no físicamente? Yo digo que sí.
No tienes derecho a tirarse un guamazo, güey.
Bueno, o sea, decirles
a menos
que
haya
que
una
vayan.
Agresión física de parte de ellos primero, pero así
bueno,
porque
si
están
la están empujando,
y poniendo un micrófono
si
en
la
cara,
están
¿no?
empujando. Es que pues es la línea es muy delgada, ¿eh?
Y la cruzan con frecuencia, sí, ¿no? El periodismo
y la cruzan con frecuencia estos personajes.
Se atreve sí, sí, sí. a tocar unos niveles de bajeza. Quizás son superados por el periodismo político.
Pero ¿sabes qué? Que en el periodismo político no vemos este tipo de actitudes que son agresiones físicas contra una persona. O sea, no la estás dejando pasar, la estás empujando, le estás hablando de cuestiones personales, estás de alguna manera diciendo o dando a entender que la señorita tuvo un embarazo y que abortó.
O perdió un bebé, o quién sabe qué.
Sí, o sea, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a ese
señor?
¿Tú qué
sabes? ¿Qué idea tienes? Sí, me pareció muy, muy...
Y luego, además de, oye, Beli, que me conoces en persona, somos amigos, ¿qué?
Así, tú muy...
No entiendo.
Mi Beli, yo no, tampoco la conozco. Mi Beli, hiciste muy bien en no contestarle a estos güeyes.
Sí, no, o sea, muy mal, la verdad. Y a mí sí me da mucho coraje, porque inventan, hacen, deshacen, y luego se hacen los ofendidos. Ya saben a dónde pueden ir todos y cada uno de ustedes.
Bueno, otra que está muy enojada, estuvo por lo menos muy enojada, fue Paulina Rubio, la chica dorada. Bueno, hoy en día más la señora dorada.
Pero muy violenta con el baterista.
Muy violenta. Nada más quiero que oigas una cosa destaca primero.
A ver.
A ver si puedes dejar la parte anterior nuevo donde se oye cantar a Paulina. ¡Qué bárbaro! Yo creo que algo le estaba fallando en su monitoreo porque... no sé, no estaba cantando tan bien como de costumbre canta Pau.
A ver, vamos a escucharla.
Dime tu opinión al respecto, adelante.
¡Solo! Alguien se quedó sin chamba.
No se oye bien.
Hay el soldado caído.
A ver, batería. No puede ser. No soy yo. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo?
Hasta yo sentí el regaño.
¿Qué pedo?
A ver, baterista, a ver, público. Yo, como que ella, como que desatiende la canción, ¿no? Deja de cantar de repente.
Sí, no algo sé, le mira, estaba fallando.
¿Sabes lo que pasa? Que en los escenarios, tú traes usualmente monitores, o sea, audífonos, in-ears les dicen. Y entonces, tú tienes una mezcla. No, y tú tienes una mezcla específica. Y cada músico tiene una mezcla, a veces específica, distinta, para oír bien las cosas. No sé si ella estaba oyendo un retraso en el ritmo de la batería, que yo no puedo saber, porque es un audio de un celular, yo creo. Se oye todo chafa. Lo que sí oigo es que deja de cantar. Está enojada, está enchilada y no le está gustando lo que hace el baterista. Ahora, si es tu empleado, ¿no? Tampoco, oye, a ver, ¿qué pedo, cabrón? Pues, tranquila, no te enojes.
Públicamente.
No pasa nada.
Mejor después del concierto dices, oye, tocaste mal sí. aquí, o no hiciste lo que habíamos acordado, lo que sea, pero... ¡Qué pedo, cabrón!
Pero bueno, pues...
De hecho, andaba tan galla, Paulina, que de ahí salió de su concierto, se encontró a Saúl el Canelo Álvarez y le dijo...
¡Qué pedo, cabrón!
¿Sabes qué? A lo mejor Belinda le debió de haber dicho así al reportero. Oye, mi reportero de espectáculos...
¡Qué pedo, cabrón!
¿No? Ya.
¡Qué pedo!
Ya, en serio, ¿qué hubo? ¿Qué traes?
¿No? Bueno, con eso cerramos esta infame sección de los espectáculos el día de hoy aquí en La Corneta. Y les recordamos, güey, está encendiendo Twitter el top 10 del día de hoy.
¿Sí?
Es increíble cómo hay unos que les encantan y hay otros que de plano pasan desapercibidos. El de hoy es de los primeros y se llama...
Películas
porno que nadie pidió.
Películas porno que nadie pidió. Pues es que algunos de estos títulos a mí sí me gustan, ¿eh? O sea, están sugerentes. O sea, por ejemplo, Banana Mecánica en vez de Naranja Mecánica está bien. Capricuchita Roja también, ¿no? 100 Dálmatas y una Mujer. Eso está terrible, güey. Yo no sé quién pidió esos títulos, pero bueno, ahí lo tienen. Jorge el Curioso.
Blancanieves y los 7 Enano.
Mande sus títulos de películas porno que nadie pidió. @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y bueno, pues engrose la lista de 10. ¿Qué tienes?
A ver qué te parece. Películas porno que nadie pidió. Esta la manda Daniel Peña. El juego de la galleta recargada.
No. El juego de la galleta es terrible. No quisiera yo ni siquiera ahondar en ello.
Nunca he jugado horroroso. El juego de la galleta, pero cada no, quien echa, arroja algo de sí sobre la galleta.
Lo suyo.
Y el último se la tiene que comer.
Se la come. El último se la come. Bueno, pues ya saben. No sé.
Dice luego que si ahora que vengas hacemos el juego de la galleta ahí entre todos.
El juego de la galleta.
Ah, pero entre qué todos chiste juntos? Nuevo. Tú tienes eyaculación precoz, güey. Así no se puede.
Exacto.
Jugar.
Siempre gana.
siempre gana.
Bueno, pues ahí tienen.
Si quieren participar.
La TFM.
Exactamente. Y ahorita regresamos.
Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Así es, la que les encanta. Y empezamos el día de hoy con información de política. La doctora Claudia Sheinbaum anuncia que Morena va a organizar un fiestón, un festejo tremendo el día de hoy 1 de julio, que se cumplen 6 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, allá en el 2018. Pero escuchemos a la doctora y futura presidente de México.
Doctora, le van a organizar un festejo al presidente por estos 6 años, se cumple el 1 de su victoria.
No, vamos a hacer mucho el 1, vamos a esperar hasta el 1 de septiembre, que es donde el informe daba. Sí.
Pero es un triunfo histórico ya para la 4T.
Y sí va a ser un evento, Morena, el 1 de julio.
Vamos a hablar allá en la mañana.
Gracias.
Hombre, se le oye emocionadísima con el festejo.
Prendidísima.
La doctora, ¿eh? ¡Qué bárbaro! O sea, con feliz.
Imagínate cómo está la doctora de chamba en este momento, de ocupada.
Como para estar organizando festejitos.
Y de repente, oiga, que va a haber fiesta. Pues sí, va a haber una fiesta en Morena, pero realmente la fiesta va a ser el 1 de octubre, cuando yo tome posesión.
Pues es que también aquí estamos hablando de una cosita que se llama culto a la personalidad, ¿no? O sea, López Obrador ya. O sea, faltan creo que 90 y tantos días, 92 o 93, para
que
ya se
vaya. Es más que la personalidad al proyecto de gobierno.
Mancho. ¿Eh?
Más que a la personalidad de López Obrador, es al proyecto de gobierno. El día de hoy, mira, no sé. Este encabezado del Universal. Sheinbaum descarta pintar raya con AMLO y se compromete a guardar su legado.
Descarta pintar raya, o sea, no me voy... Ándale, fíjate que vaya declaración, güey.
No me voy a separar de los lineamientos de la 4T. Y la gente votó por eso.
O sea, sigue gobernando... Hoy estaba el presidente hablando en la mañanera de que cómo podía ser que el Wall Street Journal, como lo dice él, se atreva a decir que él no va a dejar el poder, que es que no nos conocen, no saben cómo somos. Entonces las señales que está dando Claudia Sheinbaum es, o con esto que acabas de decirme, es que el presidente López Obrador no se va a ningún lado.
Son cosas diferentes, que ella no vaya a cambiar las estrategias de política de la 4T.
Ajá.
A que vaya a gobernar López Obrador, son
Mira,
cosas distintas.
Yo no sé qué tan distinto sea el no voy a cambiar ninguna política de López Obrador, que además seguirá ahí aconsejándome y diciéndome a que va a gobernar López Obrador detrás del el poder detrás del poder.
Yo sospecho
pues a mí
que
me parece
razón.
Que así es. A mí me parece que así es. Sí. Y también bueno, el Wall Street Journal, diga lo que diga el presidente y le arda lo que le arda al presidente, pues le están diciendo la verdad.
Precisamente en la mañanera el presidente se confrontó con una reportera de esta forma. Adelante, presidente.
Esto que está diciendo, por si es el tema...
De esta gente, de Higinio, por ejemplo.
¿Cómo se llama? La Carlos Lórez de Mola, que dice que se va a defender y...
No, pero espérame, ahorita entramos con ese tema.
Déjame, primero nada más que yo termine, ¿no? Quería que yo hablara.
Ah, bueno, pero sí. No, pero hablemos de la impunidad. Higinio, en el caso de Higinio, Bustos.
¿Cuál
¿Usted
es?
Promete revisar ese caso?
Sí, sí,
¿El
sí.
El de la esquina, el que
todos,
está.
Todos los casos se revisan.
Y pasan indiferentes.
Todos.
No, pero ¿qué pudiera hacer ahí en ese caso, presidente? Que pues, está involucrado el
que
ejército.
Que se atienda y que se vea qué está sucediendo.
Que se revise.
Sí, que se revise.
¿Quién lo revisaría?
A fondo.
¿El caso de Higinio?
Rosa Isel.
Entonces, ¿podría haber una respuesta sobre
sí.
que revise?
Sí, sí, que lo revise.
Si el ejército se aprovechó de su poder ahorita.
Sí, 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 sí. No hay impunidad.
O si realmente el hombre andaba en la milpa.
Lo contrario.
No, yo no pienso lo contrario. Son casos. Bueno,
por eso.
Yo me paro a hablar con la gente allá afuera.
Nosotros no ¿Qué? Aceptamos abusos de autoridad.
O sea, arrinconan al presidente, no sabe qué decir más que sí, que se investigue. O sea, lo que está diciendo básicamente, no vamos a hacer nada como nunca hemos hecho nada.
Está diciendo lo contrario, está diciendo...
O sea, hombre, sí, pero lo que está, le está dando el avión.
¿Cuántos políticos han dicho, sí, se formará una comisión, se va a llegar a fondo en este tema? Sí. Se va a investigar,
mexicano, en buen mexicano eso quiere decir, me vale madres, no voy a hacer nada.
No lo sé, tampoco me parece que eso ya es un exceso de tu parte.
No me sorprende,
dada tu postura política.
Pero sabes que... No es lo que yo escuché.
Vamos a
analizar el dicho del presidente, sí, que se investiga. Y se pone a hablar de Carlos Loret, que ni siquiera están hablando de Carlos Loret. Pero claro, pues hay que sacar el espantajo que sea para hacerme que me habla la Virgen y no contestar tu pregunta. Así igual, ahora, hoy no dejaron entrar a una reportera a la mañanera, a Reina, ¿cómo se llama? Creo que es López, la... Reina Sánchez, o sea, pues la traen en salsa y la traerán, ¿eh? Porque es la que ha sido puntillosa con el presidente.
Bueno, por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, al parecer, ya llegó a un acuerdo con Morena, ya habló con la doctora Sheinbaum, algo le van a dar que lo tiene contento, pero no esconde sus verdaderas ambiciones. Adelante, Noroñiz.
Tú tienes en tu itinerario ser candidato presidencial en 2030.
Absolutamente.
¿Vas a recorrer el país para tratar de crear una base social de apoyo a tu candidatura?
Absolutamente.
Ok.
¡Tómala! Okay. ¡Noroña 2030!
¿Habrá alguna correlación con este deseo de Gerardo Fernández Noroña de ser presidente con lo que se le ofreció ahora que fue a hablar con Claudia Sheinbaum, a quejarse de que no le cumplieron dándole un lugar en el gabinete? ¿Le está diciendo de alguna manera a Noroña que quiere apoyo para hacer ese recorrido al país, para estar los 6 años formando una base política, para hacer el relevo de Claudia Sheinbaum?
Al parecer.
¿Eso es de lo que estamos hablando?
Un poquito más adelante, ¿podemos oír un poquito más nuevo? Donde dice cómo se acercaba la gente con él cuando andaba de gira con la doctora Sheinbaum en la campaña, porque él era el vocero de la campaña, y lo que le decía a la gente. Y creo que tiene razón. Adelante.
Yo, sin ninguna presunción, diría que inclusive en los eventos acompañando a nuestra virtual compañera presidente, la gente es, tú sigues, tú, el 2030, bajo el movimiento, está muy fuerte en torno a mi persona. Y la paradoja es que quizás si me dejaran como senador de a pie, sin ninguna responsabilidad, me daría todavía mejores condiciones para recorrer el país, porque con responsabilidades eso te restringe.
Gracias, don. O sea, si le dan una comisión importante en el Senado o demás, le van a quitar tiempo para estar haciendo campaña desde la máxima tribuna pública, el Senado de la República.
O sea, está bien entonces que cobres sin hacer nada por el país, nada más que te dediques a hacer una campaña de 6 años. Eso es lo que está diciendo.
No, pero... Supongo que la ¿sí tiempo no? libre, porque como legislador pocos han sido más cumplidos y más propositivos en ambas cámaras que Noroña.
Sí. Pero entonces estamos hablando que lo que él querría sería una senaduría en donde no haga nada.
En la que no tenga muchas responsabilidades para construir su campaña.
O sea, me voy a pasear pagado con los impuestos de los mexicanos, me voy a hacer mi campaña.
Eso no lo sabemos, eso lo estás diciendo tú.
Bueno, pues si le dan una senaduría y tiene un sueldo de senador, pero no hace nada en cuanto a legislar y se la pasa en campaña.
Estás diciendo que no va a hacer nada. Y claro que va a aprovechar la tribuna del Senado a cada ratito para estar alegando, debatiendo, proponiendo, que es lo que hace siempre en las cámaras.
Sí, se fijan entonces que no hay una cuestión de vamos a hacer trabajo por el país, me voy a dedicar a hacer mi campaña, me pongan donde me pongan y la senaduría la usaré para eso, no para el bien de los mexicanos, sino para hacer campañas.
¿Has visto las guayaberas que se ponen Noroña últimamente?
¿Te gustan mucho?
Padrotísimas, güey. Así con una tirita a los lados, súper elegantes, de colorcito, la verdad.
Sí,
muy
de
bien,
vuelta
¿no?
a los 70s, el guayaberismo, todo. O sea, vamos, te volamos para los 70s.
Luis Echeverría nunca se puso unas guayaberas tan elegantes como las que trae Noroña y con tan bonito diseño.
Ay, que mi Noroñis. No les voy a sacar esto. No quiero esto, yo quiero... ¿Qué le habrán dicho? Estate quieto, mira. Ahora, no has pensado en grande, piensa en la
increíble, güey, que no ha tomado posesión Claudia Sheinbaum y ya estamos hablando de quién va a ser su relevo.
Sí.
Porque además, Marcelo Ebrard, ¿tú crees que se va a quedar sentado todo el sexenio? Porque le preguntan a Noroña si quiere ser presidente. No hay un solo político que no quiera ser presidente.
Y todos que vaya a decir que no, ¿no? Bueno, es que sí hubo uno que decía que él no quería que lo dieran por muerto y que no quería ser presidente y lo que dijera su dedito, ¿no?
¿Tú le creíste hubo uno. En ese momento? ¿Le creíste?
No, pues no. Como no le, como sigo sin creerle absolutamente nada de lo que dice. O sea, muy
¿no crees
poco.
Que se va a ir a su finca ahora que
por supuesto que no. Esto es un maximato ya cantadísimo. Sí, claro. A menos de que haya una emergencia en donde yo tenga que volver para dar los valores del obradorato, porque ¿cómo me llamo yo? López Obrador, ¿no?
Así. Bueno, la marcha gay se llevó a cabo el sábado pasado aquí en la Ciudad de México, todo muy bien, muy contentos todos, no hubo casi nada que lamentar, todo salió muy bien, y este señor improvisó por ahí un poco de música mientras boteaba, pasaba el bote para que le pagaran, cantándole a las lesbianas. Y ahorita me cuentas lo que me dijiste, nos cuentas lo que me dijiste, sí, en el corte.
Según yo en el audio. Oírlo. No, pero es que vi era un paletero, ¿no? Era un paletero, un señor que estaba vendiendo paletas y entonces cantaba mientras vendía sus paletas, aprovechando.
Dice nuevo que no, que es un güey ahí. Que canta en la calle.
Ah, es un güey que canta en la calle, que no es paletero, pues. Ok. No. Entonces no es paletero, pero canta así, escuchen.
Lesbianas, ¿dónde están? Están bien guapas, las voy a conquistar. Lesbianas divinas. Hasta tienen que volver las lesbianas otra vez. Alabío, alabao, lesbianas, ra, ra, ra. Para gozar, gracias, para disfrutar. Las lesbianas vamos a cantar. Para gozar, para disfrutar, lesbianas.
Ok, muy padre y todo, pero ¿no está desvirtuando un poco el sentido de la marcha gay?
Pues miren...
De entrada dice que se las quiere ligar a las lesbianas guapísimas, las quiere conquistar, exacto.
No debería de tratar de conquistar a una lesbiana, porque pues una lesbiana en todo caso no tiene interés en los hombres. Entonces pues, no creo yo que vaya la cosa
también
por
es
ahí.
Una licencia poética de la canción que
sí, su letra está bien pitera, la verdad, o sea, es un sinsentido. Pero está divertida, a mí me hizo reír.
Amor divino. Ahora, de Leo Dan.
Según me reportan aquí en X, en Twitter, a este señor lo retiraron de la marcha, se lo quitaron, alguien se enojó, se molestó y lo quitaron. No lo sé, esto nomás dice alguien en Twitter que así fue, no sé si haya sido así, pero pues yo creo que lo tendría que haber tomado con buen humor, ¿no? Porque está buena su canción de ¡ay, lesbianas divinas! A mí sí me gusta cómo la canta, el sentimiento. Y en realidad pues está tratando nada más de entretener, ¿no? Y de ganarse unos pesos. Yo creo que a nadie daña.
A nadie daña. Para que lo estén quitando. Pero al parecer lo sacaron de ahí. Ahora, no es la primera vez que adquiere cierta notoriedad. Aquí está el mismo señor de las lesbianas cantándole la misma canción a Checo Pérez. No es la misma canción.
A ver. A verlo.
Checo no es lesbiana. Nos va a deleitar. Con sus carreras vamos a disfrutar. Gracias. Checo Pérez lo vamos a mirar. A correr y disfrutar, Checo Pérez.
Es la misma canción.
Divino. Es la misma canción, pero otra letra.
Tienes que volver.
Checo Pérez. O sea, por lo visto, divino. Le gusta mucho esta canción a este güey.
Checo Pérez.
Es un rolón. Y hay un cover de Café Tacuba espectacularmente bueno,
sí.
de Amor Divino.
Sí. De pero aquí lo que veo es que esta canción, este güey la usa para lo que sea. O sea, pues voy a las tortillas, deme un kilo, por favor, a 10 pesos o 12.
Ojalá.
Un taco de sal, mi amor. O sea, güey, ¿qué pedo? ¿Le puedes poner lo que quieras a esa letra? ¿Cómo está la cosa? A esa canción.
Pues sí, a cualquier música, ¿no? Le puedes poner la letra que quieras y este güey
sí,
ha hecho con ello.
Yo lo hago constantemente, nada más que las mías siempre tienen que ver con penes introduciéndose en lugares horribles y...
Desde que lo conozco, ¿no? Cuando teníamos 13 o 14 años, este güey sí. Siempre ha hecho, al vuelo va cambiando una canción y la llena totalmente de majaderías, pero perfectamente sí. Bien cuadradas
bien.
Y perfectamente bien entonadas.
Está bien.
O sea, es un extrañísimo talento que tiene para desgraciar la música.
Podría vivir en el centro, vivir de hacer las canciones. Le voy a ir a hacer la competencia a ese güey y voy a componer mejores canciones de lesbianas, la verdad, y a mí que no me corran.
Ay, habló divino.
Pronto volverás a mentir.
Pronto
en la mañanera. Mentiras vas a decir. No te crees.
Ya no se parece.
Ni tu abuelo. No.
Nomás lo que sí se nota son tus ganas de joder y nada más.
Ay, cabecita de pañuelo. Ya.
Bueno, damas y caballeros, México perdió contra Ecuador. Chale. Supongo que sí se enteraron, ¿no? Del resultado el día de ayer en el estadio. ¿Fue en Portland, nuevo?
Creo que fue en Arizona, en el State Farm, creo.
Si tú lo dices, yo te creo, mi estimado nuevo. Y después de este terrible fracaso, bueno, todo el mundo se acabó a la selección, los comentaristas, Faitelson, Martinoli, de todas las cadenas, hablaron pestes del desempeño. Definitivamente es un fracaso, pese a que la selección tuvo sus buenos momentos, estuvo muy cerquita de darnos la alegría y demás. Pues esto dijo el Jimmy Lozano, con una cara de funeral después del partido, pues en la conferencia de prensa. Comprensible. Así se expresó el técnico nacional.
Sí, siempre, evidentemente, que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas. Eso es natural. No importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí. Eso lo hemos vivido. Y bueno, yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera, lo he visto siempre, ¿no? Pero bueno, mira que si los jugadores creyeron hasta el final el día de hoy, es por algo. No es fácil generar esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron ellos durante toda la Copa. Ay, durante no, siete semanas.
Y es importante.
Yo haré un informe, evidentemente. Esa decisión no me corresponde a mí. Haré un informe. En dos semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ibar, Juan Carlos, y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro, ¿no? Era, evidentemente, salir adelante, mostrar una cara protagonista del equipo mexicano, y hoy, bueno, uh-huh. Hoy nos hemos quedado en la orillita.
¿En el ridículo?
¿Dónde sí? Jugamos como siempre, pero y perdimos como siempre.
Cuando dice Duilio, es Duilio Davino, que es el que dirige selecciones, ¿no?
El director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino.
El que podría darle las gracias. El que podría decirle, bueno, ¿sabes qué? Ya. Hasta aquí.
Y ya habló Duilio, y esto fue lo que dijo acerca de la continuidad de Jimmy Lozano al frente de la selección.
Salí con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de CONMEBOL, no pude estar al lado de él, era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa el Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes. ¿No?
¿Qué pasa? ¡Toma la barbón! Continúa okay. Jimmy Lozano hasta el 2026.
Bueno, pero eso si no le cortan la cabeza también a Duilio Divino, ¿no? ¡Ay, Duilio Divino!
Sí, tiene usted razón, don Moñigo. En una de esas se van parejos todos, pero ¿quién le corta la cabeza al director de selecciones?
Gran pregunta, los dueños del fútbol mexicano, ¿no?
Es que no sé, ¿quién es la máxima autoridad? Ya no hay más arriba que Duilio. Duilio es el rey del o sea, nadie le puede cortar.
¿Dónde
la cabeza
está Moisés Muñoz cuando uno lo necesita, caramba? O Pulpomo Rentería.
Jugando golf, seguro. A ver, márcale a Pulpomo.
No, tú sabes, que nuevo, ¿quién está por arriba del director de selecciones nacionales? ¿Quién es el director de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿O quién podría correr a Duilio en caso de, no? Digo, no estoy diciendo que lo corran.
Pues yo creo que el de la Femex Food, ¿no? No, la verdad es que no sé. Ahorita le marcamos al Pulpo.
Somos unos ignorantes en materia deportiva y tantas
bueno,
otras.
Bueno, pues es que, ¿qué podemos decir? O sea, ni modo.
A ver, ¿quién es el director de la Federación Mexicana de Fútbol?
No sé,
el
güey.
Presidente de la nueva... Juan Carlos Rodríguez, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Celsi le podría dar cortarle gas? La cabeza a Jimmy Lozano? Digo, y a Jimmy Lozano, a Duilio Davino. Pero Duilio Davino lleva años en el cargo, ¿no?
No, antes estaba en Monterrey, en Rayados. No sé cuánto tiempo lleve, pero sí, quizá pocos años, tienes razón. Lo que sí no se puede negar que Duilio es guapo, ¿no?
Lo era, por lo menos, cuando éramos jóvenes. Y sí me acuerdo de decir, ¡ah, qué güey tan guapo!
¿Te acuerdas en una ocasión que fuimos a grabar unas cápsulas con una conductora que no vamos a mencionar?
Ah, sí. Sí,
pronto dejó de poner atención la conductora. Sí, estamos en un partido de la América en el Estadio Azteca. Ahí
dejó de poner atención y bueno,
lo
y cayó,
único que
¿eh?
Le interesaba y cayó.
Y cayó la paloma. O sea, sí cayó el conejo en la trampa. ¿Cómo no?
Hasta donde tengo entendido. Pero bueno, eso en los deportes. Y esto otro también, el calor del mexicano hacia los jugadores de la selección, sin importar el resultado, ahí está. Y para muestra, lo que le grita un aficionado a Jonathan Rodríguez. Adelante, cabecita.
El cariño que se siente en este comentario, ¿no? La admiración, el respeto, la hermandad entre mexicanos. Adelante, vean ustedes qué muestra de verdad de orgullo nacional.
¡Cabecita, salúdame! ¡A tu puta madre, güey!
¡Qué grosero, artero, ventajoso!
¡Qué calientes están los ánimos todavía en México! Porque escuchan ustedes a Miguel Herrera insultando a Fernando Ceballos en una transmisión, Pero se fue con todo el Piojo. Adelante, Fernando y Miguel.
Ya está el que salió, no seas tonto, ya está el que salió, Quiñones. Oh. Quiñones salió, a Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres, como lo dijeron ahí en la mesa, con tres, dijeron. Por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. Ah, o sea, okay. Si no te da la cabeza para pensar eso.
Fidalgo a la banda, mío. Entonces.
Ahora yo voy, te gastas 10 millones. Muy bien. No
menos mal que no soy el técnico.
Fidalgo por izquierda. Pedazo de tonto, Fidalgo por izquierda.
Ver, nada más
Chiquito
sin insultos,
por
Miguel,
derecha,
sin insultos nada más,
perdón, tienes razón, discúlpame.
Si quieres podemos debatir, pero sin insultar, por favor.
Ya te pedí disculpas. Fidalgo por izquierda.
Gracias, ya te pedí disculpas, pedazo de tonto. Ya habíamos acabado. Pero bueno, Miguel Herrera, hay que reconocerle que cuando uno se equivoca y ofrece disculpas, usualmente debería de hacer una diferencia, debería de importar cuando alguien comete un error y después pues ofrece una disculpa, sino que otro mecanismo tenemos los humanos para resarcir errores. Pero bueno, disculpa aceptada y por lo visto y siguieron hablando como si nada. Y por otro lado, Kiko, Carlos Villagrán, este, no sé si decirle actor o comediante, pero que era parte del elenco del Chavo del Ocho, por supuesto, se atreve a levantar un dedo acusador. ¿En contra de quién? Del mismísimo Emilio Azcárraga, señalándolo de comprar títulos para el América. Adelante.
Azcárraga, Jan, compra los árbitros. ¿Ya viste el partido pasado?
Sí, el partido.
¿Por qué? Porque deja una cantidad de 70 millones de dólares ese partido.
No, claro. O sea, el
y va a renovar el Estadio Azteca.
No, de hecho les dicen, en la primera oportunidad que tú veas, agárrate de ese pretexto. Y ahí está la oportunidad. Y lo malo es que hoy fue muy descarado. Todavía dijéramos.
¿Cómo
que
ganas un partido así robándole al otro?
Eso sí fue muy descarado.
Muy descarado.
Y es donde tú. Y si pierde muy. Fíjate, tanta gente. Y a veces. ¿Cómo matan ilusiones? A veces tú ves a la gente llorando.
Ajá.
Ves a la gente. No se ponen a pensar en serio lo que afectan a esas personas.
Sí, no piensan en las consecuencias.
Gracias, Kiko. Suficiente. Digo. Yo entiendo, fue una jugada apretada, pero de ahí a señalar directamente que Azcárraga compra a los árbitros para darle campeonatos a la América, me parece un poco aventurado, porque la jugada se revisó por todos lados. El día de ayer pudo haber ganado México con un penal hacia el final, pero desafortunadamente el VAR dictó lo contrario.
Ya
estás al aire. Ya te oigo nuevamente.
A ver.
Eso, no. Ahí estamos. Estamos en la nota de que dice Kiko que Emilio compra árbitros.
¿Eh?
Estamos no. En la nota que dice...
Perdón, pero no te oigo.
No es, tenemos un problema técnico y eso que el stack está en México en este momento. Pero bueno, tendremos más al regresar. Vamos a hablar en la sexo sección acerca de el pene de verano, que al parecer es más grande que el de invierno. ¿Será cierto o no? Se los vamos a revelar en la sexo sección. Y además los medios le piden a Joe Biden bajarse de la carrera de las elecciones en los Estados Unidos, dejar la candidatura del Partido Demócrata. ¿En favor de quién? ¿Podría ser Michelle Obama, la que fuera primera dama esposa de Barack? ¿Podría ser Kamala Harris, la vicepresidente, el gobernador de California? En fin, hay por ahí una interesante baraja, aunque hasta el momento no se ha dicho nada sobre si Biden continúa o no. Y el top 10 del día de hoy se va a llamar Películas porno que nadie pidió. Películas porno que nadie pidió. Si ustedes tienen propuestas que sean mejores que esta que acaba de llegar, que cortesía de un águila real, se llama Rápido y Jarioso. Si ustedes tienen mejores propuestas para el top 10 del día de hoy, películas porno que nadie pidió, como dos baguettes para un tamal abierto, háganoslas llegar a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
¿Ya te entró? Todos?
¿Ya te entró la señal?
Ya me entró la señal. Es que nos jugó una mala pasada aquí el...
Lo digo bajito.
La tecnología.
¿Ya? Pero ya lo logramos.
Al parecer ya.
Y es muy frustrante no poder tener la corneta funcionando. Cuando no te funciona la corneta, créanme, es muy difícil. Entra una tristeza y un desazón muy profundos.
Entra incluso un enojo porque no sabes qué es lo que hace que tu corneta no funcione. Pero bueno, ya ni modo. Ya,
ya se te escucha con gran claridad.
Ya estamos de vuelta. Okay.
Oye, pues ya no podemos hablar del pene de verano, güey, uno de tus temas favoritos.
El pene de verano es muy bonito, igual que el pene de invierno, pero el pene de verano al parecer es más grande, más gordo y más, digamos, altivo, al parecer. Pero bueno, ya no tenemos tiempo de hablar del pene de verano, creo que solamente tenemos tiempo para el top ten, ¿o?
No, sí tenemos tiempo para el pene de verano, nada más no dejarlos con la duda.
Porque bueno.
Cuando uno está en la playa o en un lugar caluroso, con unos shorts, estás muy relajado, pues al parecer se marca más.
Sí, al parecer se ve más. Algunas personas han observado de primera mano, como su servidor, que en el verano sus penes tienden a ser consistentemente más grandes, más gordos y más bonitos, precisamente por el calor, por las temperaturas, que de alguna manera ayudan a que el pene, pues incluso en reposo, se ingurgite de mejor manera. O sea, que todos los vasos capilares y vasculares que tiene el pene, pues se llenen de sangrita y así el pene se vea más bonito.
Pero no estás hablando de una erección.
No, estamos hablando nada más del pene en reposo y ya.
Que en la playa
el pene
puede en suceder, reposo, ¿no? Porque hay mucho estímulo visual.
Sí, pero el calor tiene mucho que ver. El calor y la humedad tienen mucho que ver. Al parecer también cuando uno está relajado. No, la humedad en general, del ambiente.
Ah, del ambiente.
Sí. Ahora, también cuando uno está en la playa, pues probablemente estés haciendo algo de ejercicio, ¿no? Estés corriendo un poco, caminando, nadando. Pero y eso, pues, ayuda. ¿No? Si el agua está muy fría, sí. Si te fuiste a echar un clavado.
Cuando haces mucho ejercicio, como que la sangre dice, ahorita el pene no se va a utilizar y se va a otro lado.
Pero no mucho, o sea, no estamos hablando de que te estás extenuando, pero sí a lo mejor estás jugando con un frisbee o una pelota o no sé, o estás nadando un poco en las olas, o sea, no ejercicio así extenuante. Y eso hace que la circulación se incremente, por eso llega más sangre al pene, entonces se va viendo un poco mejor.
Ahora, también con el calor, tus testículos cuelgan un poquito más abajo.
Sí, eso sí lo he notado.
Que en nuestro caso ya, a nuestra avanzada edad ya es demasiado.
Fíjate que dicen que eso sigue creciendo, el saco te va quedando cada vez más grande. Y no porque te estés haciendo chiquito, sino porque...
Por la gravedad misma, ¿no?
La gravedad empieza a ganar la batalla, y en efecto sucede esto, ¿no? Que cuelga más.
Mira, me encantó esta oración. Dice, sabemos que el saco escrotal es exquisitamente sensible a las temperaturas.
Exquisitamente sensible, pues para eso es, ¿no? O sea, realmente penden los testículos en el saco escrotal por el cuerpo
para que sobrecalienten,
porque se te pueden coser y nadie los quiere cocidos. O sea, tienen que estar, por eso están afuera.
Una forma de anticonceptivo masculino que consiste en meter los testículos en una tacita de agua caliente, una temperatura específica, y durante determinados minutos cada tantos días. Y eso hace que mueran los espermatozoides, porque por eso cuelgan los dos, el saco, porque tiene que estar un par de grados de temperatura abajo del resto del cuerpo.
Oye, pero ¿cómo sabes si fue efectivo tu tratamiento? Si están realmente todos muertos o hay un sobreviviente por ahí.
Apenas están por lanzar esto. Creo que ya tuvimos la nota aquí en la corneta, no me acuerdo, pero...
Sí, una taza que te calienta, que te calienta los testículos. ¿Te quieres hervir los testículos realmente?
Que hervir. Tiene que ser a cierta temperatura por arriba de los 36.5 del cuerpo humano durante determinado número de minutos y en ciertos días de la semana.
Mira, si realmente quieres que sea efectivo, hiérvetelos y por el dolor no vas a poder tener sexo. Entonces ya, seguro no te vas a embarazar. Seguro.
Bueno, pues ahora sí ya no nos queda más tiempo. Vámonos directamente al top 10 del día de hoy, que se llama...
¡Películas porno! ¡Que nadie pidió! Películas porno que nadie pidió. O sea, títulos de películas porno que nadie pidió. Están buenísimas estas. Bueno.
¿Qué te parece? Sexo sentido. Veo gente.
Veo penes muertos.
Veo penes muertos, dijiste.
Qué feo. Sí, y todos son fantasmas. Y no saben que están muertos. Creen que no lo están.
Espejo, igual que yo.
Qué buena es esa película, ¿no?
Es buenísima. Tiene el mejor twist.
Está muerto el güey.
Mejores de la historia. Sin duda. Pero bueno, gracias a quienes enviaron sus propuestas. Esta es la número 10.
Número 10, películas porno que nadie pidió. Blancanieves y los 7 machos. Pero me gustó más como lo dijiste hace rato. Sí, Blancanieves y los 7 enano. Es cubana, enano. Y los 7 enano. Sí. 7 no se puede.
7 son demasiados. Digo, a menos que sean uno por uno, ¿no? Ahí sí que se puede.
Sí, pero o sea, a la vez no hay manera, porque cómo tanta gente junta, no, o sea, no estamos hablando nada más de la parte funcional, ¿no? Pero cómo acerca 7 personas ahí.
No se puede. Definitivamente.
Se ve difícil. No, yo he visto hasta 2 en películas. Sí, he visto enanos. Dobles, ¿eh? 2 enanos sí he visto en películas, pero no más de 2.
¿Y qué te parece películas porno que nadie quiere, que nadie pidió? V de verga. De venganza con la verga.
De venganza. Yo me ven. Ok. La venganza es terrible. Bueno, vamos a la que sigue. Es la número 9. Número 9. Películas porno que nadie pidió. Robocock.
Sí.
Murió en la línea de fuego. Lo revivieron. Imagínate la mala suerte de ese güey. Tenía un trabajo peligroso, mal pagado. Lo matan en el trabajo. ¿Y para qué lo reviven? Para ponerlo a trabajar más, güey. Pobre Robocop. Otra vez, güey. En un trabajo horrible, peligroso. Sí, güey, que es pinche explotación.
Sex Toy Story.
Wow. Sex Toy Story. You got a friend in me. Okay.
Exacto. Okay. Yo soy tu amigo fiel.
Y en vez de Woody es...
Es Woody.
A ver, Woody.
A ver, Woody.
Woody. A ver, Woody, ¿qué vamos a hacer hoy?
Es Woody. Con G de...
Goody, exacto. De ver. Goody, exacto.
Goodiño.
¿Qué vamos a ver, Goody? Vamos a ver Sex Toy Story. Ok.
Ay, ¿cuál sigue? La número...
8.
Películas porno que nadie pidió.
¿Cómo entrenar a tu dragón?
¡No! Wow. A mí me sigue gustando Jorge el Curioso.
Jorge el Curioso está bien. Películas porno que nadie pidió. El Chavo del Chocho.
¡No! ¡Wow! ¿La Bella y mi Bestia?
La Bella y mi Bestia.
¿Cuál es? 7.
Número 7. Películas porno que nadie pidió. El Entierro del Padre Amaro. Está bien.
Películas porno.
¿Qué te parece?
Que nadie pidió. ¿Qué? Una lágrima por tu partida.
Es terrible esa historia.
Hasta lo ves.
Es terrible. Qué bárbaro. ¿Qué te parece La Zorra y el Sin Hueso? Porque originalmente era un sabueso, ¿no? Pero La Zorra y el Sin Hueso también jala. Sin Hueso.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es nuevo?
6.
Películas porno que nadie pidió. Kung Fu Panda. Te dejo.
Kung Fu Panda, te dejo. Panda.
Ah, cómo amo mi panda. Bueno. Está muy cañón.
Ok, la que sigue es la número...
5.
Alien.
¿Qué te parece, Lucio?
Películas por lo que no te digo. Alien, el octavo chaquetero.
No, ¿qué te parece esta? El Señor de los Anillos, el retorno de las nalgas.
El Señor de los Anillos, peludos.
Exacto, ahí tienen.
¿O qué te parece esta otra película porno que nadie pidió? Rojo Amanecer entre tus piernas. Bueno, habrá quien le guste eso, ¿no?
Rojo Amanecer fue una terrible película.
Muy buena. De
muy buena.
Tlatelolco, el 68, el 2 de octubre. Horrible. Pero bueno, no traigas eso a colación ahorita que estamos en los chistes. Vamos a la número...
4.
La número 4. Películas porno que nadie pidió. 300 orgasmos anal. 300 orgasmos. 300 orgasmos son buenos, güey.
Son buenos. Películas porno que nadie pidió.
¿Habré tenido 300 orgasmos ya? ¿Habré tenido ya 300 orgasmos? Sí.
Claro, güey.
Creo que sí, ¿no? Sí. Tendré otros 300.
Alguna vez hicimos todavía la cuenta de los orgasmos que hemos tenido. Pues, nada más de entrada, imagínate uno al día durante 365 días al año. ¿Cuánto hace
ya
que
estamos hablando?
40
de...
años. No, bueno.
Sí, sí, no, muchísimos. Muchísimos. Es más, ahorita terminando otro. La que sigue es la
películas
número...
Películas porno que nadie pidió.
3.
2 de junio de 2024.
México
porque
empinado.
Qué bruto, qué abrochada.
Okay. Bueno, vamos a la que sigue es la número...
2.
Wow.
Películas porno que nadie pidió.
Sague el Enterrador.
La Cenicienta.
Berxila.
Y se me para.
Ok. Bueno, ahora sí, la que sigue es la número.
Uno.
Películas porno que nadie pidió. Querido, me tragué a tus niños.
¡No! ¡No! Otra vez. Querido, me tragué a los niños. Otra vez. Ok. Esa es buena, esa.
Una vez más.
Robin Hood.
Cerdo, cerdo, 7. Licencia para planchar.
Cerdo, cerdo, 7. Me encanta.
Con licencia para planchar. ¿O qué te parece esta?
Estas películas porno. A ver, échala.
Películas porno que nadie pidió. 101 dálmatas. Ay, 102. Ay, 103. 104. Siento muchísimos.
Siento muchísimos dálmatas. ¿Tenemos más? ¿Tienes por ahí más? Pues es que mandaron muchísimas. Ahora sí, este.
Lluvia de hamburguesas 3. La venganza del plátano macho.
Lluvia de hamburguesas. Ok.
Bueno, yo creo que ya con eso, ¿no? Después de este accidentado programa. Duro de mamar no existe. Qué terrible. Por favor, es de matar.
Duro de mamar. Bueno, ya estuvo bueno. Oh, gracias a todos. Esto?
Perdón, es que siguen llegando, güey. Mamatrix.
La Mamatrix, güey.
Bueno, no. Ahora sí ya. Adiós, ¿no?
Suficiente, gracias. Tenemos por ahí la correta extendida, si ustedes quieren escuchar todo acerca del fascismo, me parece nuevo. ¿Sigue el fascismo por ahí o qué es lo que tenemos al aire? Ah, el sueño americano, claro, la inmigración y la migración a los Estados Unidos y a otros países con tres distintos expertos. Ahí sigue todavía, ¿qué? ¿Tienes más? Échalo, güey.
Distintos expertos, como la embajadora Marcela Celorio, que nos hizo el favor de acompañarnos. También Claudia Romo Edelman, que tiene una fundación allá en los Estados Unidos desde hace muchos años que apoya a los migrantes.
¿Pero no tenías otro nombre de
y
película?
Y el gran escritor, Gabriel Rivera Barraza, que cómo nos hizo reír. Ajá. En el podcast. De veras, no saben qué tipo tan sensacional. Escúchenlo en La Correta Extendida. Es que pero películas porno película. Que nadie pidió. Naranja Mecónica.
Bueno, Berenjena Mecánica. ¿Qué pues, te parece?
Berenjena Mecánica, plátano.
Berenjena Mecánica.
Alicia en el país de las mamadillas.
¿Chiquitas todas? Ok.
Pequeñitas.
El mago de oso negro. ¿Qué más?
El mago de oso. Películas porno que nadie pidió. 60 segundos de Squirt.
Ok. Rápido y jarioso. Ahí están llegando muchos. Gracias, de
Winnie
verdad.
Winnie Pooh, Tito. Y los demás amigos de Winnie.
Winnie Pooh, Tito y sus otros amigos del bosque. ¿Quién era Tito? Porque estaba Igor. Tiger, ¿no?
Era
Igor,
Tiger,
Igor, no ¿cómo se llama
Tito,
el cerdito?
Era Tiger, claro.
¿Cómo se llamaba el cerdito? Chuletito, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Piglet.
Diglet. Okay. O la tigresa ¿y no es del un maloliente.
Cerdo? Oh, el lejano maloliente. Bueno, ya. Ahora sí, ya estuvo bueno.
Ya estuvo,
muchísimas gracias
ya.
Por todo. Y nos escuchamos
los
mañana.
Échame todo en cara.
Wow. Bueno.
Es que se dejaron ir con todo hoy aquí en La Corneta. Gracias, de verdad.
Todo el mundo feliz. Gracias a todos y nos escuchamos el día de mañana. Espero que le hayan pasado muy bien. Y les agradecemos. Nos vemos en la noche, en qué importa, efectivamente, en punto de las 11:15 de la noche, por Imagen Televisión. Y bueno, pues no queda nada más que decir ALB, ¿no? Es el momento.
Yo digo que sí, ya ALB, ¿no, mi querido nuevo? Adiós.
ALB nuevo.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.